París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Salieron a la calle masivamente desafiando a Nicolás Maduro y catalizando los males del país en las calles de Caracas, la carestía de productos básicos o la alta inflación, y exigiendo a la par agilizar los trámites para celebrar un referéndum revocatorio contra el presidente. En unos instantes en París, América, trazamos una fotografía al completo de lo que fue esta jornada de movilizaciones en conexión con una de nuestras radios asociadas en Venezuela, y hablaremos también del ¿y ahora qué? ¿Qué movilizaciones van a ser programadas en los próximos días?
People are surprised when they see our poor people.
Escuchan la voz de la Madre Teresa de Calcuta, que va a ser canonizada este fin de semana por el Papa Francisco. Casi 20 años después de su fallecimiento, llega este momento de convertirla en santa, y hoy en el programa vamos a rescatar la biografía sonora con expertos que antes del verano hicimos de ella en la sección Héroes y Villanos. No se la pierdan, Claroscuros de una santa hoy en el programa. Bueno, esta música siempre he pensado que suena a fin de semana. Queremos que ustedes, los oyentes de París América, nos propongan nombres de personajes históricos para que protagonicen precisamente la sección de Héroes y Villanos. Recuerden que es la sección que hace nuestra compañera de redacción, Paula Estañol, trazando una biografía sonora con sonidos de archivos, expertos y música por la vida de un gran personaje cargado de claroscuros. Para que se hagan una idea, por esta sección ya han pasado Fidel Castro, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Maradona o Michael Jackson. ¿Qué otros personajes pasarán en este nuevo curso? La propia Paula nos lo va a contar en unos minutos, pero estamos completamente abiertos a sus sugerencias.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 0033-1-84-22-95-00.
Queremos conocer esas sugerencias de personajes para ir engrosando una lista que ya tenemos muy repleta y que luego nos va a comentar nuestra compañera. Pero antes de todo ello, y antes de viajar hasta Venezuela, viajemos en el tiempo con nuestro particular paseo en forma de efeméride que hoy se sitúa en Londres hace unos cuantos siglos. Nos lo cuenta ya Ivonne Sánchez.
Tal día como hoy, un 2 de septiembre, pero en 1666, se inicia un gigantesco incendio en Londres de madrugada que devasta las 4/5 partes de la misma, causando gran número de víctimas. Lo positivo de este incendio es que pone punto final a la epidemia de peste bubónica que había causado más de 68.000 muertes desde su inicio en 1665. El llamado Gran Incendio de Londres amenazó al por entonces nuevo y aristocrático distrito de Westminster y llegó a arrasar más de 13.000 viviendas. La cifra de muertes por el incendio es desconocida y se pensaba que había sido bastante pequeña porque solo algunas muertes fueron registradas. Este razonamiento ha sido desafiado recientemente considerando que las muertes de pobres y de personas de clase media no fueron registradas y que el calor pudo haber incinerado a muchas víctimas sin dejar restos reconocibles. Londres fue reconstruida esencialmente con el mismo trazado de las antiguas calles utilizado antes del incendio.
El Gran Incendio de Londres es nuestra efeméride de este viernes 2 de septiembre, un día marcado por los ecos que han dejado en Venezuela la llamada Toma de Caracas, a la que dedicamos ya los próximos minutos de París América.
Por Venezuela, por los jóvenes, por los muchachos que quieren, que tienen que evolucionar en este país para que este país vaya hacia el progreso y no el hambre que estamos sufriendo.
Porque yo soy venezolana y yo soy de la Venezuela que quiere que sus hijos crezcan aquí, que mis nietos crezcan aquí.
¿Cuál es la protesta de esta toma de Caracas? ¿Qué es lo que está exigiendo?
Que se realice el revocatorio este año.
Sí, mira, estamos nosotros todos los venezolanos aguantando hambre, aguantando miseria. Necesitamos, por favor, sacar a Maduro porque es la única persona que está dañándonos el país.
Gloria. Eran los testimonios que recogía ayer en Caracas nuestra corresponsal Andreína Flores. Y tras la toma de Caracas es el momento de analizar. ¿Podría cambiar alguna movilización tan multitudinaria como esta? ¿Cómo se van a desarrollar las cosas a partir de ahora? ¿Habrá un verdadero efecto para agilizar los trámites del revocatorio? Muchas preguntas encima de la mesa. De momento vamos a irnos en directo hasta Caracas con un compañero de una de nuestras emisoras asociadas en Venezuela. Él es Daniel Santos, jefe de comunicación de Radio Aire. Daniel, buenas tardes y bienvenido a París América.
Muy buenas tardes, desde Caracas.
Daniel, sabemos de la importancia para la oposición venezolana de que la movilización de ayer fuera masiva. ¿Hasta qué punto podemos decir que así lo fue? ¿Qué cifras, qué guerra de cifras tenemos?
Pues ya la oposición ha sacado cifras. El alcalde del municipio de Sucre, del estado Miranda, dijo que más de 1 millón de personas habían participado en esta movilización. También pues se pueden notar las imágenes que surgieron en las redes sociales, donde se vieron colmadas las avenidas Francisco de Miranda, también parte de Chacaito y también la avenida Libertador, en el que ya gran cantidad de personas pues estuvieron presentes en esa movilización. También evalúan pues las movilizaciones que se realizaron en el interior del país, en otras ciudades como Valencia, también en San Cristóbal, también se realizaron movilizaciones en el oriente del país, también se realizaron otras movilizaciones donde también hubo una gran participación de ciudadanos que también exigían pues el anuncio de la fecha del 20% para realizar la recolección, perdón, del 20% de las firmas para activar el referéndum revocatorio. Comparado con eso, pues también el oficialismo marchó el día de ayer en una concentración que se realizó en la avenida Bolívar de Caracas, en pleno centro de Caracas, donde pues se evidenció la diferencia numérica con respecto a la movilización de la oposición. Hubo pequeños focos pues, de personas en la avenida Bolívar de Caracas, comparado a lo que transmitía el canal del Estado, y que pues se notaba, como decía, la diferencia de números entre la asistencia de la concentración de la oposición y la concentración del gobierno.
Daniel, además, bueno, he leído además esta mañana en la crónica del corresponsal del diario El País que la propia televisora oficial venezolana de televisión mantenía tomas cerradas y no se animaban a mostrar lo que eran las grandes panorámicas de la concentración oficialista.
Sí, esto es una táctica común que realiza el canal del Estado en las transmisiones oficiales que realiza cada cierto tiempo. Realizan tomas a baja altura también, y dado una normativa que implementó el Ministerio de Interior y Justicia, la que no permitió el desarrollo o la activación de drones en la ciudad capital, tampoco en el espacio aéreo venezolano, para evitar en tal caso este tipo de tomas que se realizan cuando se efectúan pues grandes concentraciones de personas en estas acciones políticas.
Vamos a escuchar en unos instantes las palabras de Nicolás Maduro, pero te quería preguntar, esta falta de apoyo, si lo comparamos con la época de Hugo Chávez, esta pérdida significativa de apoyos en manifestaciones chavistas, ¿es lo que más preocupa al Ejecutivo en estos momentos?
Sí, dado pues la reacción que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en la actividad de ayer, pues sí se evidencia una falta de apoyo al gobierno nacional y una muy fuerte importancia o un fuerte apoyo que realiza la ciudadanía venezolana a lo que implementa, a lo que propone la oposición venezolana en las manifestaciones. Comparado, como decías, con las actividades que realizaba el presidente Hugo Chávez, pues sí, la última concentración que se realizó fue cuando fue la campaña presidencial al actual presidente Nicolás Maduro, en la que sí se logró llenar la avenida Bolívar y otras avenidas de la ciudad capital, pero en esta ocasión pues ha habido una disminución en el apoyo al gobierno nacional.
O sea, Chávez la solía llenar, ¿no? Esa avenida Bolívar que hemos visto en imagen, normalmente Chávez la llenaba.
Sí, anteriormente, de hecho, en el cierre de campaña del presidente Hugo Chávez en el 2012, pues la avenida, no solo la avenida Bolívar, también la avenida paralela que se encuentra a la Bolívar, la avenida Universidad, también la avenida Lecuna y otras avenidas del centro de Caracas estuvieron llenas en ese momento a pesar de la fuerte lluvia que cayó ese día. Sin embargo, pues comparado con el desarrollo de los acontecimientos y con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pues ha habido una reducción importante en el apoyo del oficialismo, del pueblo oficialista a la gestión de gobierno en estas acciones que o manifestaciones que realiza el gobierno en la calle.
Eso por el lado oficialista. Volvemos en este punto a la parte opositora. Agilizar el revocatorio, como decías antes, denunciar la carestía de alimentos, protestar contra la inflación, contra la figura expresa de Maduro. Imaginamos que esas tres avenidas repletas de opositores escuchaban muchas consignas. Pero ¿cuáles fueron tus sensaciones respecto a las razones para juntar a tanta gente? ¿Qué razón es primordial para entender tanta gente opositora en las calles?
Entre ellas, pues, está la situación económica. Como decía, pues, la carestía de alimentos en este momento ya es importante. Carestía de alimentos, es muy difícil conseguir productos básicos en cualquier supermercado del país, a pesar de que en estos últimos días han ido apareciendo muy someramente algunos productos, pero con precios muy elevados, que a pesar del incremento salarial que realizó el presidente hace pocos días, pues no alcanza para poder adquirir algún producto o para cancelar algún servicio básico que se requiera de la ciudadanía. También pues los problemas de el revocatorio, pues el retraso que mantiene el Consejo Nacional Electoral en anunciarles es el 20%, ya lo habían dicho que era para finales de octubre. El 24 y 30 de octubre había anunciado la rectora Socorro Hernández que la posible fecha para realizar el referendo revocatorio, la oposición mantiene que tiene que realizarse para este año.
Creo que hoy mismo la propia canciller de Nicolás Maduro decía en esa guerra de cifras que los opositores no habían sido 1 millón, sino 30.000 personas. Bueno, ustedes juzguen las imágenes porque me imagino que eso cualquier empresa o cualquier especialista puede determinar, ¿no?, de cuántas personas efectivamente se concentraban en esas tres avenidas. Vamos a escuchar... Sí, dime, Daniel.
Sí, también el presidente Nicolás Maduro había lanzado unas cifras el día de ayer que aproximadamente 30.000 personas eran las que se habían reunido en la manifestación de la oposición. Sin embargo, como te dije, Carlos Ocaña, alcalde del municipio de Sucre, el estado Miranda había dicho que eran más de 1 millón de personas que se habían reunido en estas actividades de la oposición el día día de ayer de la toma de Caracas.
Hombre, es que hay manifestaciones que puedes decir entre 500.000 y 600.000, la versión opositora, la versión oficialista, alguno miente. Pero es que entre 30.000 y 1 millón y pico, hombre, está claro que alguien no se acerca mucho a la verdad, por no decir otra cosa.
Sí, hay una...
Bueno,
gran diferencia entre cifras.
Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Maduro al término de su marcha.
Porque tengo listo el decreto para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos y que nadie utilice la inmunidad parlamentaria para conspirar, para complotarse, para matar.
Bueno, las palabras de Maduro. El pasado miércoles le preguntábamos aquí en París, América, al catedrático de políticas de la Universidad de Oldenburg en Alemania, Fernando Mires, todo un especialista en América Latina, sobre las claves a partir de esta movilización, y él apuntaba atención directamente al ejército. Vamos a recuperar esas palabras.
Ese abismo es en gran parte, yo creo que está interiormente, si no dividido, fraccionado. Lo único que lo sostiene es el aparataje del Estado y al mismo tiempo y este es el punto clave. Al mismo tiempo, el apoyo militar. Ahora, esta es la gran incógnita. Esta es la gran incógnita. ¿Estarán dispuestos los militares a apoyar a un gobierno minoritario hasta las últimas consecuencias? Yo lo veo más bien difícil. Eso significaría establecer una especie de pinochetismo dentro del país, pero ni aún así. Pinochet, cuando se fue, contaba con el 35% del apoyo electoral. Maduro no pasa del 20%. Pero si no hay movilización, el ejército no se va a dividir nunca.
Daniel, ¿cuál es, en tu opinión, el próximo movimiento de fichas que puede hacer el oficialismo?
¿Movimiento? Perdón, no te escuché, perdón.
Sí, Maduro se empeña en la idea de que, en transmitir la idea del golpe de Estado de la oposición, que había fracasado intentando a la vez no mostrarse preocupado en la marcha de ayer ante las cámaras, no se le veía. ¿Cuál crees, en tu opinión, que puede ser el siguiente movimiento de fichas, la estrategia oficialista?
Una de ellas fue el audio que acabas de colocar, de tratar de seguir atacando, seguir afectando a la gestión de la Asamblea Nacional, una de ellas es quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados, cosa que tiene ciertos detalles en materia constitucional, dado que la Constitución venezolana pues consagra este acto de inmunidad parlamentaria, también otras leyes regulan esta inmunidad parlamentaria. Sin embargo, Maduro cuenta con el estado de excepción y también con una ley habilitante en la que podría facilitar esta acción. Además, pues ya ha realizado otras acciones en contra de la Asamblea Nacional, como pues eliminar el presupuesto de la Asamblea Nacional. También pues ha realizado acciones de agresión contra la Asamblea Nacional, dado que pues grupos afectos al gobierno han dañado parte de la estructura de exterior de la Asamblea Nacional, y también pues todas las agresiones que ha realizado el presidente, como la que hizo el día de ayer contra el presidente de la Asamblea Nacional, al acusarlo de estos planes golpistas, y también pues meterse con la familia del presidente del Poder Legislativo venezolano.
Pues muchas gracias desde Caracas, Daniel Santos, jefe de comunicación de nuestra emisora asociada Radio Aire. Siempre que tratamos el tema de Venezuela, las opiniones de los oyentes se multiplican. Es un tema, sin duda, que enciende en ocasiones, que crispa. Lo comprobamos en las redes sociales también. Vamos a escuchar la opinión de los oyentes. ¿Y qué dicen los oyentes, Mauricio Latorre?
Bueno, como siempre, en el caso venezolano, pululan las opiniones divergentes y la polarización en las redes, obviamente, como siempre, entre chavismo y antichavismo. Dice, por ejemplo, Octavio Maciani Martínez, en nuestra página de Facebook: récord Guinness a la mayor bailoterapia del mundo, cero discurso y cero propuesta, otra de la ultraderecha venezolana, triste final. Sin embargo, Ed Fran Jesús Chirinos le responde que en Venezuela no existe la derecha desde 1958. Héctor Avedaño hace una comparación afirmando lo mismo hicieron en Brasil. Después solo fue un circo para imponer un mega corrupto, esto en referencia a la reciente destitución de Dilma Rousseff y la entronización de Michel Temer. Carmen González, por último, aporta: es que todavía la gente no se da cuenta de que acá en Venezuela estamos en una dictadura. Por más que quieran tapar diciendo que hay libertad de expresión, esta no existe aquí desde hace mucho tiempo. En la calle se vive una realidad. El sol no se tapa con un solo dedo, y lo digo así porque está plagado de signos de exclamación.
Gracias, Mauricio Latorre. Buen fin de semana. Vamos con otros asuntos de este París América de viernes. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. Ya saben que estamos de principio de curso radiofónico y que en esta temporada, como les decía al principio, queremos seguir elaborando nuestra sección de héroes y villanos, en la que repasamos las biografías de grandes personajes. Lo hicimos esta temporada con Fidel Castro, Mitterrand, Margaret Thatcher. Paula Estañol, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Podríamos someter a la gran diva del pop, a Madonna, a tu rodillo sin clemencia del archivo sonoro de héroes y villanos?
Lo veo difícil. Habría que tal vez pensarlo un poco y buscar qué perfil de ella podría tal vez tener ese lado claro oscuro. Creo que su lado oscuro es precisamente lo que nos llama la atención. No sé cómo podríamos hacerlo.
Vamos a proponer nombres que tenemos en mente. ¿Quiénes se encuentran entre nuestros propósitos de temporada? Dinos la lista.
Tenemos una larga lista, pero tal vez empiezo por donde queremos tal vez iniciar este nuevo ciclo, por Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía. Tal vez también vamos a hablar de Gorbachev, de Neruda, de Orania Falati, de Bill Gates, de Yoko Ono, Salvador Dalí, Arafat, Marlon Brando, Merkel, el Papa Francisco, Carlos Slim, el Dalai Lama, Assange, Onassis, Golda Meir, Eva Perón y en lo que se les ocurra a nuestros oyentes también.
Y los pueden dejar en los comentarios en las redes sociales para engrosar nombres como este que vamos a escuchar ahora.
People are surprised when they see our poor people.
Es el de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicamos la pasada temporada un héroes y villanos, y qué mejor día como hoy, justo en la víspera de su canonización, para rescatar aquella sección.
Héroes y villanos.
Paula Estañol, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Es la encargada de hacer esta biografía sonora de Luces y Sombras, y no lo duden, la propia Estañol es la primera sorprendida a veces con datos o detalles que encuentra en los archivos biográficos de las de los personajes. Hoy es el turno, como comentábamos en el sumario, de Teresa de Calcuta, un personaje que en principio, Paula, no tendría ninguna mancha en su impecable currículum. ¿Podríamos sorprendernos?
Así es, Carlos, este Héroes y Villanos ha sido todo un descubrimiento y los oyentes se van a dar cuenta por qué.
No necesitan conocerme ni saber de mi pasado. Soy lo que soy a los ojos de Dios. Pero es muy importante, en cambio, que la gente conozca a los pobres.
Así hablaba Teresa de Calcuta, Carlos, a la que nos acostumbramos a reconocer por su caminar curvado, sus hábitos de monja que parecían saris o por las arrugas de su cara. Pero mucho antes de eso, Teresa de Calcuta fue Agnès Gonza Baxiu, una mujer que vino al mundo en Skopje, ciudad que forma parte ahora de Macedonia. Nació en 1910 en el seno de una familia católica y que luego de tomar los hábitos llegó a Calcuta en 1929. Nacía así el mito, el mismo que tendrá su punto cúlmine el 4 de septiembre cuando sea canonizada, es decir, convertida en santa por el Vaticano. Pero ¿cómo era Teresa de Calcuta? Eso fue lo que le preguntamos a José María Márquez, portavoz de la Fundación África Directa en España y quien trabajó como voluntario en los centros de Teresa de Calcuta.
Era una persona muy austera, de mucha fe, dedicada a los más necesitados, a los más empobrecidos, y hay mucha gente que no la comprendía. Yo mismo al principio no la entendí bien. Yo iba, después de haber estudiado dos carreras universitarias, un máster, haber trabajado en una empresa privada durante bastante tiempo, y no entendía que ella se basara en la providencia. Cuando a la madre Teresa de Calcuta le preguntaban cómo va a abrir un nuevo centro si no puede asegurar la sostenibilidad de los centros actuales, ella diría: normalmente Dios proveerá. Era su respuesta: Dios proveerá. Para una persona sin fe, Dios proveerá no es una respuesta suficiente. Pero una vez que la entiendes, bueno, pues entiendes que las cosas se pueden hacer de otro modo, ¿no?
Al momento de su muerte en 1997, la obra de Teresa, Las Misioneras de la Caridad, fundada en 1950, contaba con 517 misiones en 100 países del mundo. Sin que el Vaticano haya ni siquiera hablado de una posible canonización en esa fecha, el mundo ya la trataba de santa, Carlos.
Probablemente, Paula, Teresa es la primera monja tratada de santa en vida.
Así es, pero para muchos este tratamiento no se debe tanto a la figura misma de Teresa, sino a algo que podríamos resumir como un plan de relaciones públicas muy bien estudiado por el Vaticano.
Por lo menos así lo piensa el escritor argentino Martín Caparrós.
Exactamente, Martín Caparrós, que vamos a escuchar más adelante, pero hay que decir que la labor de Teresa de Calcuta en sus centros en la India y después en el mundo correspondían sobre todo al cuidado de los moribundos abandonados, a esos olvidados de las castas más bajas de la India. Es precisamente en el desarrollo de esa labor donde se empiezan a dar a conocer las sombras de este personaje que a todas luces no tendría sombra, pero los llamados moritorios es donde Martín Caparrós, escritor argentino, pudo encontrar estas sombras. Escuchemos.
En el año 94 yo estaba escribiendo un libro sobre la India y pasé por el moritorio, el centro de asistencia de la Madre Teresa en Calcuta. Me interesaba porque ya era una figura bastante conocida y me llevé una sorpresa extraordinaria cuando me enteré de que en ese centro no había prácticamente atención médica para todos los enfermos que allí se recogían. Lo que hacían era básicamente ir por las calles más pobres de Calcuta y buscar con ahínco, con devoción, enfermos y llevarlos al centro, pero una vez allí no los atendían médicamente, los cuidaban para que se murieran bien. De hecho, en los días en que yo anduve por ahí, se había muerto un hombre que había entrado con una fractura de la pierna, simplemente porque no había sido bien curada y se había infectado y el señor se había muerto de eso. Y había un médico que iba una vez por semana o a lo sumo dos veces por semana, cuando ya en esa época la orden de la Madre Teresa era poderosísima, tenía centros por todo el mundo, ella era conocidísima, recibía millones y millones en donaciones, o sea, no habría tenido ningún problema en conseguir más médicos. Además, había muchos que se ofrecían voluntarios.
Una opinión que no solo pertenece a Caparrós, también un estudio publicado en 2013 por la Universidad de Ottawa en Canadá habla precisamente de esas críticas que son refutadas, por ejemplo, por el ex voluntario José María Márquez.
Es verdad que se ha trabajado con gente muy empobrecida, con gente muy necesitada y en ocasiones con gente moribunda. Es verdad que yo no entendía, por ejemplo, como voluntario, cuando se me pedía que diera la mano a alguien en el trance, en el momento en el que estaba, bueno, pues pasando a esta otra habitación, ¿no? Pasando a por el momento de la muerte. Ella decía, a esta persona nadie la ha acompañado en vida. No ha tenido nada, no ha tenido suerte. Por lo menos que reciba amor en este trance, en este paso. Entiendo que para el que no tenga fe, para el que le parezca que la muerte no es nada más que la destrucción, pues que alguien te dé la mano en ese momento no significa nada. Ese estar con el moribundo no es lo único que hace la Madre Teresa, ni mucho menos, ni es lo que queda de su obra. Han quedado miles de centros en los cuales se acoge a huérfanos y se les da la posibilidad de vivir, miles de centros en los cuales se educa, miles de centros en los cuales se atiende sanitariamente, y eso, como digo, al principio yo como agnóstico en ese momento no lo entendía, como creyente ahora mismo lo valoro muchísimo.
Bueno, pues será nuestro Héroes y Villanos dedicado a la Madre Teresa de Calcuta, que será canonizada por el Papa Francisco este fin de semana y que hoy rescatamos en París, América. Paula, esto prueba que casi cualquiera, aun el más santo, puede pasar por la sección.
Exactamente, lo que decíamos, si ya nos metimos con una casi santa, es decir, el domingo es ese proceso, nos podemos meter con cualquiera. Es decir, los oyentes que nos están escuchando allí en Latinoamérica, que piensen qué personaje realmente puede tener esas dos vertientes, lo de héroe y lo de villano. Puede ser cualquiera. Hemos visto incluso el Papa Francisco.
El héroe a lo mejor no lo es tanto y el villano a lo mejor conseguimos sacarle la parte buena.
Exactamente.
Así terminamos hoy. París América vuelve el lunes a las 16, tiempo universal, con mi compañero Asbel López. Hasta el lunes.